El Señor en su soberanía ha permitido que nosotros tengamos una conferencia juntos de esta manera particular. Por supuesto, nos gustaría más estar juntos en Barlo, pero el Señor está en el trono y Él está gobernando todas las cosas en la tierra y nosotros estamos sujetos a su gobierno, a su arreglo. Y estamos sujetos con paz y con un río de agua viva que está fluyendo. Así que miramos al Señor una vez más, simplemente para que bendiga nuestras reuniones juntos. Creo que el Señor nos guió y bendijo la composición de estos bosquejos para liberar esta carga en particular que pronto voy a definir. Y ahora estoy en una sala de conferencias grabando este mensaje, pero interiormente estoy muy consciente de los santos en las iglesias en Europa y en toda la tierra que finalmente verán estos vídeos y escucharán estos mensajes. Así que miramos al Señor y quiero decir en este momento presente, para que Él ilumine, fluya, para que Él abra los ojos de nuestro corazón, para hacer que veamos más, que tengamos más entendimiento espiritual, el cual nos guíe al enriquecimiento de nuestra experiencia y disfrute de Cristo en el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo. Este es el tema general. Ser intensificado por los siete espíritus que están delante del trono de Dios, a fin de llevar a cabo la administración divina y llevar la economía divina a su consumación. Esto no es simplemente un tema general, el cual yo comento y luego más o menos no digo más al respecto. Este es el centro de la rueda de estos mensajes. Es el radio, el centro, el enfoque. Y voy a venir de nuevo como el Señor me guíe repetidamente. Así que quiero pasar un poco de tiempo intentando clarificar el significado de este tema general y sus detalles. Las primeras dos palabras son ser intensificado. Justo rápidamente podemos ver que esto se relaciona con la experiencia. No vamos a introducirnos en un mero estudio doctrinal de puntos cruciales en el libro de Apocalipsis o vamos a revisar lo que el ministerio nos define en cuanto a los siete espíritus. La apertura, el comienzo del tema general es ser intensificado nosotros, los santos, aquí y ahora. Estamos siendo intensificados por los siete espíritus. Y en breve voy a leer los versículos, los cuales conectan los siete espíritus al trono. Porque los siete espíritus están delante del trono. Y Apocalipsis 4 y 5, 4, 5, habla en cuanto a los siete espíritus como siete lámparas de fuego que arden delante del trono. Así que aquí vemos una conexión muy cercana entre los siete espíritus de Dios y el trono de Dios. Así que queremos ser intensificados por estos siete espíritus para llevar a cabo la administración divina y llevar la economía divina a su consumación. En una conferencia reciente en varios lugares a través de Zoom, he tenido la carga de enfatizar la consumación de la era y la venida del Señor. No estoy entre esos que intentan especular el año en el que esto ocurrirá o cuando el Señor vendrá abiertamente. No tengo ningún interés de hacer eso, no tengo ninguna obligación de hacer eso. Si otros sienten esa inclinación, que el Señor les guíe y les bendiga. Mi preocupación tiene que ver con el recobro del Señor, con todas las iglesias, todos los santos en el momento presente. Todavía estamos rodeados por la pandemia y en los Estados Unidos muchos otros acontecimientos salvajes, caóticos, están ocurriendo. Y existe, solamente el Señor sabe a qué grado, pero hay en muchos santos un sentir de que es el fin de la era se está acercando. Así que con esto en vista, queremos ejercitarnos en llevar a cabo la administración divina. El trono decide. Cristo, el Dios hombre, tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para ser el centro de la administración de Dios. Pero él necesita a la iglesia en la tierra que coopere, que coordine con él, que lleve a cabo la administración divina y que consume la economía divina. Bueno, consumar o el sustantivo consumación, ambos indican que un proceso está ocurriendo, que alcanzará su cúspide, su compleción. Así que algo debe ocurrir en la esfera de la economía de Dios antes del fin de la era, antes de que llegue el fin de la era. Así que debemos conocer qué es la economía de Dios y es su arreglo y plan divino de impartirse a sí mismo como el Dios triuno procesado y consumado en Cristo, como el Espíritu en su pueblo redimido y regenerado, para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la cual llegará a ser la novia de Cristo en su venida. Y finalmente, esta novia eternamente será la nueva Jerusalén. Así que yo quiero leer de nuevo el tema general y luego leeros tres porciones de Apocalipsis y luego procederemos con el primer mensaje. Ser intensificado por los siete espíritus que están delante del trono de Dios, a fin de llevar a cabo la administración divina y llevar la economía divina a su consumación. Así que la primera porción es Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 5. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Aquí lo que tenemos aquí es el Dios triuno. Primero, el versículo 4 dice de aquel que es y que era y que ha de venir. Esto se refiere a Dios, el Padre eterno. Y luego tenemos los siete espíritus. Y seguido tenemos a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes. Por favor, piensen esto conmigo. Al final de Mateo, el Señor nos encomendó a, nos comisionó a discipular, a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu, y, perdón, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto revela al Dios triuno en sí mismo, en su deidad. Y el centro ahí es el Hijo. Pero hay un cambio en estos versículos que acabo de leer de Apocalipsis 1. El primero, aquel que es y que era, que ha de venir, es Dios el Padre. Luego tenemos los siete espíritus. Y seguidamente a Jesucristo. Estos siete espíritus no pueden ser siete ángeles. Los ángeles no son parte de la deidad. Sería un error serio o, si no, una herejía decir que los ángeles son parte de la deidad para ser adorados. No. Esto se refiere al Espíritu de Dios intensificado. Y el punto crucial aquí, en estos dos versículos de Apocalipsis 1, es que nosotros tenemos a la Trinidad Divina en acción. Tenemos la Trinidad económica. Y por algún motivo, Dios mismo, al impartir esta revelación al apóstol Juan, enfatizó que en el estado presente, en la etapa presente de intensificación, los siete espíritus se mencionan en el centro. Luego dos otros versículos, capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y voces y truenos. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. El Señor mismo mencionó los siete espíritus. Los siete espíritus de Dios cuando él le habló al mensajero de la iglesia en Sardis, capítulo 3, versículo 1. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios. Y ahora en el capítulo 4 leemos que los siete espíritus de Dios son siete lámparas de fuego, las cuales arden delante del trono de Dios. Aquí está la conexión entre los siete espíritus como las lámparas que arden y el trono, el centro del gobierno de Dios. Esto indica, como veremos más, creo, que los siete espíritus son para aplicar, para ejecutar, llevar a cabo las decisiones que se toman en el trono. Y en el capítulo 5, versículo 6, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en este versículo tenemos el trono, tenemos al cordero. Este es el Dios Redentor, resucitado y ascendido, el Dios hombre Cristo Jesús. Y él tiene siete ojos. Y los siete ojos son los siete espíritus de Dios. Yo no sé qué es lo que hacen los teólogos con este versículo cuando intentan establecer su sistema teológico para ponerlo todo en orden según la mente natural de ellos, separando al Espíritu Santo del Hijo y del Padre. Pero los siete espíritus de Dios son el Espíritu de Dios, son el Espíritu Santo, pero, perdón, y también son los siete ojos de Cristo y también son enviados por toda la tierra, toda la tierra, donde quiera que usted se encuentre en este momento escuchando esto. Los siete espíritus están ahí para llevar a cabo la administración de Dios en la tierra. Y nosotros, como los santos, que hemos sido introducidos y preservados en el recobro del Señor, en especial el recobro de la iglesia genuina conforme a la palabra de Dios, debemos darnos cuenta de que el libro de Apocalipsis se escribió para iglesias locales. A Juan se le encargó que lo escribiera todo en un rollo y lo mandara a las siete iglesias. Cerca del final del capítulo 22, el Señor Jesús dijo: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con este testimonio para las iglesias. En realidad, no decimos esto porque, por la misericordia del Señor, estamos en las iglesias, en iglesias locales. No decimos esto porque es la verdad. El libro de Apocalipsis fue escrito para las iglesias. Y a fin de entender completamente el libro de Apocalipsis, debemos estar en una de las iglesias. Ellas son los destinatarios. Y en lo que vamos a centrarnos son los hermanos y las hermanas en las iglesias, en el terreno de la unidad del cuerpo de Cristo en toda la tierra, que necesitan ser intensificados por los siete espíritus de Dios, para que de nuestro lado llevemos a cabo la administración divina y llevemos la economía divina a su consumación. Ahora venimos al mensaje 1. Cristo, el león cordero entronado, quien es digno para llevar a cabo la administración divina por medio de los siete espíritus de Dios. Me doy cuenta que ahora hay uno o dos versículos más que tengo que leer con vosotros, porque estos versículos introducen el trono en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, el apóstol Juan vio al Dios hombre glorificado, Jesús, en medio de las iglesias. Y él recibió el hablar del Señor y el hablar del Espíritu a las siete iglesias. Este fue el comienzo de la visión. Y ahora en el capítulo 4, leo los versículos del 1 al 3. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Así que Juan fue elevado en su espíritu a los cielos, y el Señor le enseñaría las cosas que habían de suceder. Pero como veremos en los próximos dos versículos, el Señor no le enseñó a Juan de primeras ciertas cosas. Él le dio una visión del trono. Inmediatamente, y al instante, yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. He aquí. Eso es para captar su atención. Concéntrese en eso. He aquí, mire aquí. Hay un trono. Hay un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Esto es de máxima importancia. Que este versículo sea viviente en nosotros para que podamos decir: Yo vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahora mismo, al hablar esto y usted está considerando esto conmigo, debemos darnos cuenta de que hay un trono establecido en el cielo. Y en el trono hay uno, Dios mismo está sentado. Versículo 3 dice: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En Apocalipsis 4 tenemos un una revelación de la visión del trono de Dios en los cielos y de Dios sentado en el trono. En el capítulo 5 tenemos una visión más avanzada de el Cordero en el trono, y este Cordero se le llama el León de la tribu de Judá. Así que usamos esta expresión, el León Cordero. Para el enemigo, el Señor Jesús es un león, pero para nosotros es un cordero para nuestra redención. Así que el cordero está en el trono. ¿Para qué propósito? ¿Con qué propósito? Para llevar a cabo la administración divina por medio de los siete espíritus de Dios. Al final de Mateo 28, el Señor Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ha sido dada al Hijo del Hombre. Esto debe ser real para nosotros. Tendrá un efecto prevaleciente, amplio, en cada aspecto de nuestra vida. Aquí está el Hijo del Hombre, el Dios Hombre en el trono como el León Cordero. Y su función ahora especialmente es llevar a cabo la administración divina por medio de los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Hermanos y hermanas, debemos ver el trono, aquel que está en el trono, el León Cordero en el trono, las siete lámparas de fuego que arden delante del trono, los siete ojos del Cordero que está en el trono. Estos son los siete espíritus de Dios. Ahora estamos en el mismo centro de la presencia de Dios, llevando a cabo su administración divina por medio de Cristo a través del Espíritu y junto con las iglesias. Así que si queremos ser intensificados por los siete espíritus para llevar a cabo y consumar, llevar a su consumación la economía divina, necesitamos una visión clara. Una visión que se expanda, que aumente, una visión del trono. Así que me gustaría hacer una pausa momentánea y de una manera amable solo hacer esta pregunta. ¿Hay un trono, este trono, en su vida como cristiano? En esto se refleja un poco en todo lo que ha ocurrido este año. Al estar bajo el efecto de todo esto, como lo hemos estado todos, ha habido un trono sobre todas estas cosas. Y luego, al considerar todas las iglesias locales, especialmente hermanos que toman responsabilidad, una comisión seria, hay un trono en el mismo centro de vuestra, de su vida de iglesia. Esto aplica al ministerio, a todos los entrenamientos, a la obra. Necesitamos ver no solamente el trono, sino al León Cordero entronado. Y luego debemos darnos cuenta de que este León Cordero está llevando a cabo la administración divina por medio de los siete espíritus. lo cual necesitamos que nos intensifiquen si queremos corresponder a aquel que está en el trono. Ahora estamos preparados para cubrir el bosquejo. Y los primeros tres puntos establecen una base al abrirnos ciertos aspectos o características del libro de Apocalipsis. Punto 1 dice: el Apocalipsis es un libro de consumación. Esto, si pensamos entre Génesis y Apocalipsis, en el principio Dios creó, y ahora estamos al final de las Escrituras, tenemos un libro de consumación. Y ahora los subpuntos. Apocalipsis es la consumación de la revelación divina. Esos versículos ahí indican que nadie debe tratar de añadir ni quitar nada a esto. La revelación ha sido completada. Apocalipsis es la consumación de la economía divina con la impartición divina. Hay un río de agua de vida que fluye desde el trono de Dios y el Cordero. El árbol de la vida está en ese río. Esto es impartición. La consumación de la economía divina es la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, una persona corporativa. C. Apocalipsis es la consumación de los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, comenzando desde Génesis 2, hay dos líneas en toda la Biblia: la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, y aquellos que viven según ella, y la línea del árbol de la vida. Los dos árboles tienen su consumación en Apocalipsis, donde el árbol del conocimiento del bien y del mal termina en el lago de fuego y el árbol de la vida se encuentra en la Nueva Jerusalén. Entonces, los dos árboles, y juntos con ellos hay dos fuentes, dos líneas y dos principios rectores. El principio rector del árbol del conocimiento del bien y del mal es que una persona vive según lo que él percibe como lo que está bien o lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto, lo malvado o lo justo. Solamente en base a sus propios valores y opiniones. Entonces, hay grupos de personas en ciertas ciudades, en Estados Unidos, ahora mismo, que sienten que está bien prender fuego a las cosas, atacar a la policía, destruir propiedad privada, pequeños negocios. Ellos piensan que esto está bien porque nosotros vamos a introducir una nueva forma de hacer las cosas. Y luego hay otros que quizás son muy éticos y apropiados, son buenas personas, pero son independientes de Dios. Ese es el principio del árbol del conocimiento. El principio del árbol de la vida es dependencia de Dios. De Apocalipsis es la consumación de toda la Biblia con su principio rector. Oh, qué pensamiento maravilloso aquí. Por supuesto, esto lo derivamos del ministerio de nuestro hermano, lo hemos aprendido de él. el principio rector, a saber, el Dios triuno forjado en el hombre tripartito. Luego, punto 2, Apocalipsis es un libro de intensificación. El ministerio completo de Cristo se divide en tres etapas. La primera es la encarnación. Su ministerio cuando estaba en la tierra. La segunda etapa es la inclusión, que tiene que ver con el Espíritu todo inclusivo, que fue producido en la resurrección de Cristo. Y la tercera etapa, intensificación. El Espíritu siete veces intensificado del Espíritu todo inclusivo. B. En Apocalipsis, el Espíritu es los siete espíritus. El Espíritu siete veces intensificado. En la Biblia, el número 7 no solamente se refiere a compleción, también indica intensificación. En el libro de Daniel, había este horno de fuego ardiente y todo el que no adorase al ídolo lo metían ahí para matarlo. Pero los tres compañeros de Daniel nunca sirvieron a ese ídolo, sirvían a Dios. Y entonces el rey se llenó de furia y le dijo a los sirvientes que hicieran que el fuego del horno aumentara siete veces más caliente. Y en Isaías tenemos un versículo en cuanto al área del reino, dice que el sol brillará siete veces más fuerte. Así que aquí el 7 significa intensificación. Dios en sí mismo no necesita y no puede tener intensificación. Él ya es infinito y completo en todo y no cambia, es inmutable. Pero en su operación, Él se puede intensificar siete veces para que nosotros podamos vencer y nosotros podamos ser uno con Él para llevar a cabo su administración y llevar la economía divina a su consumación. Punto C. En 1:4-5, el Espíritu se convierte en el segundo, el centro de la Trinidad Divina, revelando así la importancia de la función intensificada del Espíritu, siete veces intensificado de Dios. Quiero hacer énfasis en Apocalipsis. La Trinidad Divina se revela como la Trinidad económica, no la Trinidad esencial en la Deidad, sino la Trinidad Divina, la cual opera para llevar a cabo la voluntad y el propósito de Dios. Dios todavía es el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres todos son Dios, son eternos, los tres coexisten al mismo tiempo, los tres tienen una relación de coinherencia, esto no puede cambiar, pero en la economía de Dios, el Dios triuno, ahora se está moviendo activamente. Y el término Trinidad económica describe esta operación de Dios para llevar a cabo su propósito. Punto 3. Apocalipsis es un libro de administración. Me pregunto, esto es una escena imaginaria, si un maestro de la Biblia o un teólogo, digamos un teólogo, está enseñando a estudiantes de un seminario, les está dando una clase en cuanto al libro de Apocalipsis, y luego él le pregunta a los estudiantes, solo para ver dónde se encuentran ellos en su aprendizaje, ¿qué clase de libro es Apocalipsis? ¿Qué clase de libro es? A mí me sorprendería si cualquiera de estos estudiantes de teología dijeran, Apocalipsis es un libro de administración. La inmensa mayoría de ellas sea maestros, teólogos, predicadores o creyentes ordinarios como usted y como yo. Para ellos, Apocalipsis es un libro de las bestias que vienen del mar, que salen del mar, otra bestia que es de la tierra y langosta que salen del abismo y 200 millones de jinetes y Armagedón y el anticristo. Muy pocos se dan cuenta de que esta es una revelación de Cristo. Apocalipsis es un libro de administración. Es por eso que el trono se menciona una y otra vez. Estoy tan agradecido que hemos sido guiados fielmente y soy guiado fielmente por el ministerio para saber qué clase de libro Apocalipsis es. Un libro de consumación, un libro de intensificación, un libro de administración. Pero la intensificación es para llevar a cabo la administración. La consumación es el resultado de que se lleve a cabo la administración. Subpuntos. A, el libro de Apocalipsis presenta una visión clara de la administración universal de Dios. Y esto es crucial para el tema general y para este mensaje. Necesitamos una visión clara de la administración universal de Dios. En 1969, en Los Ángeles, el hermano Lee dio algunos mensajes en cuanto al libro de Apocalipsis. Y si recuerdo correctamente, uno de ellos se tenía como título Consumado es. Y el hermano Lee señaló cuán a menudo se usa el tiempo en pasado, el verbo, los verbos en pasado, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Yo vi, Juan dijo, yo vi al diablo ser echado al lago de fuego. Entonces, cuando los ojos de Dios, que están más allá del tiempo, su visión es que ya todo se ha consumado. Y en uno de esos mensajes, el hermano Lee enfatizó los hechos, perdón, el hecho de que Satanás está en el lago de fuego. En Apocalipsis 20, Juan lo vio. Primero, al anticristo y al falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. Y luego el diablo mismo. Consumado. Y recuerdo que después de esa reunión, algunos hermanos eran un poco más jóvenes que yo. Yo tenía como unos 30. Ellos estaban tan animados a hablándose los unos a los otros. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves? ¿Ves que el diablo está en el lago de fuego? Y decían, sí, lo veo, lo veo. Y yo no lo criticaba ni antes ni ahora. Pero ellos no veían. Ellos solo estaban animados. Ellos interiormente se estaban engañando. Interiormente, yo sé que lo había visto, yo sabía que lo había escuchado, pero que no lo había visto. Y al siguiente día, mientras yo conducía hacia el instituto, la escuela secundaria donde yo trabajaba, lloré Señor, haz que yo vea esta visión. Yo estaba en clase con unos estudiantes muy difíciles y uno de estos estudiantes era muy problemático. Él no era violento, pero era difícil de controlar. Y un día, él estaba en su silla al final de la clase y estaba haciendo un poco de ruido. Así que yo me levanté, me acerqué a él, lo miré a los ojos y me dirigí al enemigo operando en él. Yo dije, Satanás, tú estás en el lago de fuego. Y luego una voz por medio de este estudiante dijo, no, no lo estoy. Y yo dije, sí, tú sí estás ahí. Y luego la voz dijo, ¿quién te lo dijo? Y yo dije, el apóstol Juan te vio allí. Y ahora yo te veo allí. El motivo por el que menciono esto no es para que nos enfoquemos en el lago de fuego. Y especialmente, como un hermano, estoy hablando de una forma particular a los hermanos, aunque las hermanas siempre están incluidas. Pero a los hermanos les resulta sencillo cometer un error al decir, oh, yo he pensado en esto, yo entiendo el pensamiento, lo veo. No, solo tienes el pensamiento. A menudo las hermanas dicen, no, no lo veo, esto no es real. Así que, a medida que leamos el resto del bosquejo, no deberíamos asumir que, ah, yo ya veo eso, yo eso ya lo sé. Sí, yo estuve ahí para cuando se dio el estudio de vida de Apocalipsis. Me los he leído todos. Yo estuve ahí para el estudio de cristalización. He leído el Nuevo Testamento y las notas y muy bien. Pero necesitamos ser pobres en espíritu, puros de corazón. Y no debemos tener confianza en nosotros mismos. O confianza en nosotros mismos, porque nos estaríamos engañando, pero sí, somos como niños pequeños que estamos dispuestos a que nos enseñen y no pretendemos que vemos, entonces podemos venir al Señor y luego los velos pueden ser levantados de nuestro corazón, de nuestros ojos y veremos. Esa es la única carga en todo el resto del bosquejo. Que veamos el trono. Y esto es lo que está en mi corazón. Para todos los santos. Necesito mencionar un asunto más. No estoy aquí para daros unos discursos de mi vida en el recobro del Señor. Pero quiero compartir una experiencia que tuve con otros dos hermanos. En la primavera de 1970, cuando orábamos, especialmente porque había la carga de la migración y estábamos cargados en participar y teníamos la guía y la confirmación por los representantes del cuerpo, que debíamos mudarnos en verano a otro lugar. Y a medida que orábamos, de algún modo, estábamos orando leyendo estos versículos de Apocalipsis 4. Y yo puedo testificar por mí y por los otros. Mientras orábamos, leíamos esos versículos, vimos el trono en nuestro espíritu. Eso fue hace más de 50 años y aún puedo decir, delante del Señor, como mi testigo, yo vi el trono. Pero nosotros sentíamos que necesitábamos una comunión para confirmar. Así que fuimos al más anciano de los ancianos, el hermano Samuel Chen. Tenía al menos 30 años más que los demás y le abrimos lo que sentimos que habíamos experimentado y él lo confirmó. No recuerdo exactamente qué dijo, pero el pensamiento fue: esto es una visión crucial. Esto va a cambiar vuestras vidas. Así que necesitamos saber, conocer, por medio de la visión, aquel que está en el trono, el centro de la administración de Dios, para que toda nuestra vida, humanamente hablando, espiritualmente hablando, corporativamente, en el matrimonio, en el trabajo, en la era en la que estemos, en nuestra vida cristiana, vida de iglesia, en cada aspecto del recobro del Señor, podamos decir que hay un trono. Y ahora que estamos bajo esta situación universal con la pandemia, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo se producirá el medicamento y cuándo estará disponible? Porque el Señor permite que esto ocurra. Esto lo permite, permite que esto ocurra por un propósito. No somos aquellos que guiados por el miedo y el pánico. No, hay un trono. Esto es real. Y hay uno que está en el trono. Y el león cordero está en el trono. Los siete espíritus se están moviendo para llevar a cabo la administración desde el trono. Si se levantara el velo, si se quitara de todos nosotros, cuando el corazón se vuelva al Señor, el velo es quitado. La luz vendrá y comenzaremos a ver la visión del trono. En el universo, Dios tiene un centro de administración, el cual es su trono. El trono es el centro de la administración de Dios. El libro de Apocalipsis revela el trono de Dios para la administración divina en todo el universo. Y luego aquí hay algunos versículos. Este es un asunto central. Las langostas del capítulo 9 no son el centro. Las dos bestias del capítulo 13 no son el centro. La guerra de Armagedón no es el centro. El trono es el centro. Y debe ser el centro de nuestro libro de Apocalipsis. El trono en Apocalipsis 4 y 5 es el trono de la autoridad divina. Aparentemente, el trono es invisible. Bueno, físicamente es invisible. Y el hombre no se da cuenta de su existencia. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos? Lo que está ocurriendo, especialmente con los políticos y todo lo que está ocurriendo en vista de las próximas elecciones y todo lo que dicen en los medios de comunicación. Yo me pregunto, ¿habrá alguno en el gobierno de los Estados Unidos, en cualquiera de las televisiones, que sepa que hay un trono? Ellos no se dan cuenta de esto. Para ellos, solo están las cosas físicas que vemos y la gente hace lo que la gente quiera hacer. Como esta mujer, Pelosi, quien debe ser llevada delante del trono pronto, creo. Pero en realidad, Dios está en el trono. En realidad, no aparentemente. No vivimos en la apariencia, vivimos en la realidad. Dios en el trono, en realidad Dios en el trono, está detrás de la escena, gobernando sobre todos y sobre todo. Y hermanos y hermanas, pueden decir amén a esto, amén. Esto debe ser real para nosotros. El presidente de los Estados Unidos está bajo el gobierno del trono. El que quiere ser presidente y los poderes detrás de él, Joe Biden, está bajo el trono. Él, la portavoz, Nancy Pelosi, está bajo el trono. Todos los que hablan mentiras en la televisión están bajo el trono. No vamos a ser gobernados por lo que es aparente, por lo que es externo. Hay un trono que está gobernando sobre todos y sobre todo. No entendemos por qué la pandemia todavía está aquí, pero la pandemia está bajo el trono. Esta es la realidad. Letra A pequeña, el trono de Dios en los cielos es el factor decisivo de la situación mundial. Fue el factor decisivo lo que trajo el fin de la Primera Guerra Mundial, porque algunos, los que estaban en las esferas más altas de el ejército alemán, le pidió a las personas en el gobierno que hicieran un armisticio. ¿Qué causó eso? ¿Por qué la Unión Soviética se colapsó en 1991? ¿Qué provocó eso? El trono es el factor decisivo. Debe ser el factor decisivo en nuestra vida. En nuestra vida de iglesia. En toda nuestra obra. En el recobro del Señor. Ninguna persona, ningún hermano que tome la delantera, ningún colaborador es el factor decisivo. El trono es el factor decisivo. Todo lo concerniente a la situación mundial se decide en el trono. Estamos aquí para decir al Señor en el trono, somos uno contigo. Decimos amén a todo lo que el trono decida. Oramos por la decisión del trono. Que alcance la tierra por medio de los siete espíritus. Somos un pueblo del trono. Nuestro Cristo es el Dios hombre Jesús entronado. Hay un trono. Aparentemente la situación mundial es esto o lo otro. Y se va a poner más esto y lo otro. Pero el trono gobierna todos los reyes, los reinos del mundo están bajo la administración de Dios. La dinastía Kim en Corea del Norte está bajo la administración de Dios. El gobierno en Irán está bajo la administración de Dios. La situación política en los Estados Unidos está bajo la administración de Dios. La situación en Europa continental está bajo la administración de Dios. 3. Es un punto importante para aplicar esto. Necesitamos tener una visión espiritual del trono de Dios como el centro de la administración de Dios en todo el universo. Necesitamos tener una visión espiritual del trono de Dios como el centro de la administración de Dios en todo el universo. Mis hermanos, mis hermanas, van a orar esto Necesitamos orar esto de forma personal, Señor. Necesito ver una visión espiritual. No quiero ser como Job era la mayor parte del tiempo antes de que él te vio. Antes de que él te viera. Job dijo, yo escuché de ti, pero ahora mis ojos te ven. Sí, puede que haya escuchado el trono. En cuanto al trono, incluso en los últimos que 55 minutos, casi una hora. He escuchado mucho en cuanto al trono usted. Pero ahora necesitamos ver. Si usted ve, sabrá. Y cuando comparta lo que ve, otros hermanos y hermanas verdaderamente verán. Que verdaderamente ven, perdón, sabrán que usted ve. Así que necesitamos una visión espiritual. Ve, el trono de Dios no es solo para que Dios reine, sino también para que Dios cumpla su propósito eterno. Él está reinando para cumplir su economía. Principalmente. En su economía, Dios administra el universo para cumplir su propósito. Dios creó todas las cosas y debido a su voluntad existen y fueron creadas. Nosotros oramos a aquel que está en el trono que cumpla la voluntad de Dios para lo cual fueron creadas. La voluntad de Dios es tener una morada eterna, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 4:11 habla de la voluntad de Dios, por medio de lo cual todo lo positivo fue creado, y Apocalipsis termina con la novia, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. La voluntad de Dios es obtener la nueva Jerusalén como su esposa. Ve pequeña, dice la nueva Jerusalén, es la voluntad de Dios en su creación. Y la meta del libro de Apocalipsis que avanza y nos lleva a la nueva Jerusalén como la consumación de la voluntad de Dios. Así que también estamos orando por consumación. No solamente para que Dios trate con las cosas negativas por medio de su reinar, sino que estamos orando para que aquel que está en el trono consume, lleve la economía divina a su consumación. C. Cristo, como la corporificación de Dios, es el administrador del universo hoy día. Nuestro Cristo es el administrador. Invocamos de manera tan sencilla: Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Estamos invocando al administrador. Oh Señor, Señor Jesús. Te honro a ti como el administrador. Toda la autoridad en el cielo y la tierra le ha sido dada. El que está sentado en el trono no solo es Dios, sino también es un hombre. Él es el Dios hombre, el hombre Dios, la mezcla de Dios y el hombre. Después de que el Señor Jesús fue crucificado y sepultado, Dios lo resucitó y lo puso a su diestra, haciéndolo el Señor de todo el universo. ¿Acaso esto no es impresionante? Un hombre, el hombre Dios, el Dios hombre Jesús, es el Señor de todo el universo. Dios en sí mismo siempre fue y siempre será el Señor, pero ahora este señorío se lleva a cabo en el Dios hombre Jesús. Esto es impresionante. Cristo ha sido hecho el Señor del universo. De seguro él puede ser el Señor de los Estados Unidos en 2020, el Señor de la Unión Europea, el Señor sobre el Reino Unido que se ha marchado, el Señor sobre la Europa del Este. Él es el Señor de todo, según el libro de Apocalipsis. El trono en el que está sentado el Cristo ascendido es el trono de la administración divina. El Cordero, el Redentor, aquel que fue inmolado en la cruz por nuestros pecados, está ahora en el trono, llevando a cabo la administración de Dios sobre todo el universo. Creo que en cada así llamado iglesia católica tienen ahí un crucifijo. Cristo, con Cristo ahí, bueno, Cristo no está en la cruz, Él está en el trono. Alabado sea el Señor que Él fue a la cruz por nosotros y eliminó toda cosa negativa en el universo. Alabado sea el Señor por su crucifixión y ascensión. Y ahora Él no está en la cruz, Él está en el trono. Los religiosos, la gente, las personas religiosas, quizás tengan un Cristo crucificado, como un crucifijo. Pero si sus ojos han sido, perdón, nuestros ojos han sido iluminados y tenemos a un Cristo entronizado, que gobierna la tierra, los cielos, el recobro y nos gobierna a nosotros. Como aquel que ha sido entronizado como el administrador celestial en el gobierno universal de Dios, Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Los asuntos de las naciones están bajo su gobierno. Los asuntos de Francia. Los asuntos de Bielorrusia. Los asuntos de Rusia. La situación en Taiwán. Los asuntos de las naciones están bajo su gobierno. Yo vivo en medio de caos y iniquidad en los Estados Unidos, pero nuestro Señor, mi Señor, está gobernando sobre este país, sobre todas las cosas y sobre todos. El administrador, el león cordero entronado, administra el universo por medio de nuestras oraciones. Esto se merece una conferencia por sí, solo para esto. Por medio de nuestras oraciones, por estos versículos de Apocalipsis 5:8 son tan importantes. Nuestras oraciones son un cuenco de oro. Cristo es el otro ángel que añade incienso a las oraciones para hacerlas aceptables. El trono reacciona de forma poderosa. Que el Señor eleve el ministerio de oración de todas las iglesias más y más hasta que Él regrese. Finalmente, debemos adorar a Cristo como el administrador divino, como aquel que está en los cielos administrando todas las cosas para el cumplimiento de la economía de Dios. Debemos adorar a Cristo como el administrador divino, alabarle, exaltarle, agradecerle, adorarle, alabarle. Alabado sea el Señor que Él está quitando el velo. Gracias al Señor que la visión espiritual viene. Hay un trono. El Dios hombre está en el trono. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Le adoramos. Le exaltamos. Le entronamos en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia. Verdaderamente, Jesucristo es el Señor de todo.